electorado descontento.
Hablar de vivienda.
A las clases obreras tradicionales. Esto todavía no está pasando en España. Y esto yo creo que es importante recordarlo por una razón. La mayor parte de los obreros hoy en España, si hablamos de obrero tradicional, manual, no cualificado, votan a la izquierda. Pero ojo, la mayoría de obreros de derechas votan a Vox. Y las dos cosas son compatibles. Es decir, Vox está mordiendo entre electorado de menos recursos de manera creciente, entre electorado más descontento, más antibipartidista. Y esto a medio sí puede ser una amenaza para el Partido Socialista. Porque es verdad que Vox aspira a romper esta lógica de bloques. Hoy es muy dependiente de que al PP le vaya mal. Pero también Vox es hoy quien ensancha el bloque de la derecha porque saca a gente de la abstención. Y esa gente de la abstención es gente móvil que en algún momento pudo votar también al Partido Socialista.
Claro, es que fíjense lo que decíamos antes, ¿eh? Parecía que el Partido Socialista iba a gobernar toda la vida en Andalucía, que nada, nada, nada podía impedir una victoria socialista. Esto ha cambiado en muy poco tiempo, pues veremos qué más cambia en la política nacional, autonómica, municipal. Lo seguiremos comentando. Pablo Simón, gracias como siempre.
Gracias, un abrazo.
Hasta luego.
Hacia lo salvaje, en Hora 25, con Pablo Tallón.
Lolo Viejo, buenas noches.
¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? No habíamos coincidido, ¿no?
Todavía no, pero siempre es un buen día.
Sí, qué bien se está sin Aymar.
No, hombre, por Dios.
Parece otro el estudio, hombre.
No, bueno, es que nos hemos movido un poco de estudio.
Es verdad.
Estamos hoy un poco, pues eso, en un estudio, en una
más
pequeña
acogedor,
cápsula.
Más acogedor,
acogedor, hace un poco más de calor. Funciona peor el aire acondicionado. No sé si eso te impedirá traernos algo de peso hoy.
No, no, no. Tú sueles comprar mucho por esa empresa de paquetería famosa que tiene nombre de expresidente de comunidad autónoma.
Más de lo que me gustaría.
Bueno, pero te he hecho un chiste, respóndeme al chiste, por lo menos. ¿Cuál es el expresidente de la comunidad autónoma? Es un poco forzado, pero bueno, vamos a decir por Amazon. Se puede decir, ¿no?
Se puede decir, sí, sí, sí. Cojonudo, bueno, te diría.
Estos días se han hecho muchísimos regalos de Navidad, como sabes. Mira, escucha.
Ayer fuimos a una tienda súper curiosa que descubrimos dentro del Carrefour de Tarragona. Venden paquetes sorpresa de devoluciones de Amazon. Y lo mejor, los venden por kilo, literal. Cada kilo cuesta 15 euros y tú eliges la caja o la bolsa sin saber qué hay dentro. No puedes abrirlo ni tocarlo mucho.
Estos todo son almacenes, almacenes donde se compran devoluciones de grandes empresas de paquetería. Y hay muchos más.
¿Qué dices?
Chicos, miren cómo estamos ahora. A reventar, miren esto. Segundo carrito de este caballero. Madre mía. Liquidación de artículos de limpieza, el mejor precio de toda España, o sea, precio desde 1 euro, 3 euros y 5 euros como máximo. Miren luego todo esto y toda la gente rebuscando y sacando cosas de marca, artículos de marca. En esta zona los precios van bajando, ¿vale? Los precios van bajando. Ustedes mismos abren los palés, revisan, prueban los productos y si
esto está a la orden del día ahora mismo en TikTok. Es uno de los vídeos más virales. Es sencillo. Para que te hagas una idea, la expansión de estos comercios han crecido muchísimo en estos años.
Vale.
En Madrid, por ejemplo, existen en Parla, en Leganés, en Vallecas, también en Barcelona, en Murcia, en Huelva, en muchas capitales. La consigna de estos sitios es, mira, cuando tú entras, el vigilante te dice, está prohibido correr.
Está prohibido correr, pero entonces, ¿qué venden? ¿Qué pasa ahí?
Devoluciones. Es muy fácil. La cadena es la siguiente. Tú, Pablo, compras unos auriculares, por ejemplo, o un juguete, o una cafetera, lo que sea, aquí da igual. Y resulta que no te gusta y entonces la devuelves, ¿no? Pues ¿a dónde van a parar estas devoluciones?
¿Ahí?
Eso es. De hecho, en algunos sitios ponen hasta una sirena, ojo, y hacen ofertas.
No,
esto es como
creo
un mercadillo, escucha.
Y todo baja 10 durante la sirena.
¡Vamos! ¿What? ¿Pero esto qué es? ¡Corre, corre! ¡Dios mío! ¡Que está todo a 10 euros! Esto, cógete esto. Mira, 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 una aspiradora por 10. Uy, perdona.
Dios mío.
Todo a 10 euros, ¿no?
Pero tú
estás viendo a la gente.
No, no, no te creo, no te creo, no te creo. Dios mío, Dios mío, Dios mío.
¿Qué me llevo? ¿Qué me llevo? Ya no me ha dado tiempo de coger nada.
Este vídeo
esa psicosis, ¿eh?
Exacto. Este vídeo en concreto se hizo viral hace unos días en Valencia y aquí cuentan que cada lunes, ojo, llega un camión con productos y todo cuesta 30 euros. Y cada día las cajas lo bajan hasta llegar a 4 pavos.
Y esto se vende como churros.
Claro, y a veces, como hemos escuchado, pues suena la sirena como si esto fuese la Isla de las Tentaciones y los precios son más baratos todavía. Las cajas, eso sí, las cajas de las devoluciones están cerradas. Esto, Pablo, no puedes abrirlas antes de comprarlas. No hay ni devoluciones. Esto es todo o nada.
Pero esto es muy loco, o sea, tú puedes comprar de repente algo que no te funcione, que no te sirva para nada. La pregunta es de dónde sale, es decir, ¿quién compra estos productos? ¿Quién los vende?
Muy buena pregunta. ¿Cómo se nota que no está Aymar hoy?
No, por Dios. Te puede estar escuchando, Aymar.
Puede ser, pero...
Puedes no volver ahora 25.
Es verdad, pero vuelvo con Pablo.
Claro, eso sí.
Por ejemplo, en una tienda de Madrid, uno de los socios cuenta que él compra semanalmente 5.000 devoluciones a las grandes plataformas de comercio digital.
¿5.000?
Sí, son pocas. Este empresario lo que decía es que como Amazon o Temu no tienen tiempo para revisar todas las devoluciones que recibe, pues él las acumula y las vende.
¿Pero esto es verdad o no?
Hemos hablado con Amazon.
¿Y?
Pues Amazon lo que dice es que no guardan ninguna relación comercial con estas tiendas, pero sí venden sus productos, pero no se llevan comisiones ni nada a cambio.
Pero sí son sus productos.
Y tanto. Ellos lo que dicen es que estos productos de redes sociales, los vídeos que hemos escuchado antes y las tiendas, pues se anuncian como chollos.
Va a abrir en Málaga la tienda super viral de paquete sorpresa de Amazon por solo 10 euros. Y es que tienen algunos que son gigantes y te pueden tocar cosas increíbles. Desde una tablet o un dron hasta algo super random como una cámara de seguridad. Hay paquetes de Amazon, Shane, Alex Express y muchos más. Y yo te recomiendo que vayas a por los duritos y los agites para que intentes averiguar qué es. Además, también tienen una zona de liquidación hasta el 80% de descuento. Desde deportes, sillas gamer, tecnología y un montón de juguetes, hasta marcas súper tochas como Tecotec y relojes inteligentes. Este microondas, por ejemplo, costaba 102 y aquí solo por 60 euros. El día de su inauguración estarán regalando sobre sorpresa de Amazon totalmente gratis si compras un paquete sorpresa. Así que 2x1. Será el viernes 21 de noviembre y se llama
Viernes 21, o sea, esto se abrió en Málaga hace 2 semanas.
Eso es, pero como te decía, lo que dice Amazon es que estos paquetes no son productos perdidos, sino que son liquidaciones de producto. ¿Qué es esto? Pues ventas especiales a gran escala.
Pero entonces, ¿qué? Es decir, ¿yo puedo ir ahí con mi coche a los almacenes Amazon y comprar 15 kilos a peso de paquetes y que sea lo que Dios quiera?
Pues tú puedes ir, pero no te van a abrir la puerta.
Vaya por Dios.
No se vende a particulares. Nadie, ni nadie es nadie, puede ir a un centro de esta paquetería y comprar los productos. Solo son empresas con las que ellos tienen una relación comercial.
¿Pero sabemos a qué precio se vende esto?
Pues ellos lo que dicen es que venden pallets y los compradores lo pagan en función del peso.
A peso, ¿eh?
Eso es. No hay ni una cantidad o un peso mínimo. Tú llegas y pagas. Y se llevan la mercancía que vemos en estas tiendas y en las redes sociales, claro. Este, por ejemplo, lleva 100.000 me gustas.
Es que hay 3 filas con paquetes sorpresa, Mari. Es que esto... ¡Ya! De verdad, ¿eh? Estoy nerviosito.
¿Qué hay? Cada sonido. Estoy mirando de dónde vienen, de correos. Amazon, Decathlon, Kijo, de todo. Mira, hay una cosa muy grande. Y valen todos los paquetes 10 euros. ¿Esto qué es lo que es? Y estos son devoluciones, supongo, o paquetes que nunca han llegado a su destinatario. Y a mí es que la incertidumbre, la sorpresa, puede conmigo.
Viene de Estepona. Uy, que viene ahí la dirección y todo eso. Tiene que ser ilegal, ¿no?
Marta, por favor, ¿qué llevas ahí?
Esto es un paquete de Amazon y tiene una batería.
Este de Levi. Levi siempre son cosas lujosas.
Esto, por ejemplo, es de una tienda de Chiclana.
Sí,
que se hizo muy viral. ¿Y por qué funciona?
Pero me encanta el subidón de lo desconocido, ¿no?
Es que tú ponte la situación.
Claro.
Tú llegas a un sitio donde hay miles de paquetes
y te dicen,
esto vale 5 euros. Y a lo mejor tienes... Pues,
póngame 10 y a ver qué me ha tocado, ¿no? Es...
Claro, la gente se preguntará, ¿y por qué ha llegado este tema hoy?
Claro.
Pues, porque es que son vídeos que funcionan muy bien. Y entonces el algoritmo de TikTok en concreto, pues vende mucho el misterio, se generan comentarios, likes, pues y nos llega a todos.
Yo supongo que habrás traído algo ahora 25.
Por supuesto que no.
¿No?
No.
Es la peor primera cita de la historia.
No sé, Pablo, pero esto no puede ser el primer día, entiéndeme.
No lo sé, te diría hasta la semana que viene, pero no lo tengo claro, fíjate, Lolo.
Bueno, un abrazo fuerte.
Lo intentaremos. Cuídate. Son las 10, las 9 en Canarias.
En la cadena SER. En la cadena SER. Hora 25. Pablo Tallón.
Parece una cosa obvia, pero la justicia, para que funcione, debe ser justa. Lo que pasa es que, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en medicina, ese criterio de justicia, ese criterio de lo justo, no es objetivo. No es como observar unos valores para determinar si un paciente tiene o no el colesterol alto, sino que depende muchas veces de la percepción, del criterio humano. La prueba de esta subjetividad la encontramos en la sentencia que hoy hemos conocido contra el fiscal general del Estado. Resulta que 5 magistrados del Supremo no tienen ninguna duda de que Álvaro García Ortiz o filtró a la SER o autorizó que se filtrara el correo del abogado del novio de Ayuso. Pero es que además también están convencidos de que fue un delito la difusión de aquella nota de prensa para desmentir el bulo del jefe de gabinete de la presidenta de Madrid, porque no lo olvidemos. Todo esto tiene su origen en un bulo propagado por la mano derecha de Ayuso para proteger a lo que ella misma denomina un ciudadano particular. En cualquier caso, esto es lo que consideran 5 jueces del Supremo, pero es que hay otras 2 magistradas de ese mismo tribunal que lo ven de una manera radicalmente distinta. De hecho, dicen que la sentencia de sus compañeros es, y esto es literal, una mera sospecha que se decanta entre las varias opciones posibles por la más perjudicial para Álvaro García Ortiz. Es decir, no se ha conseguido la unanimidad en una sentencia que es de extrema relevancia, en una sentencia histórica. Pero es que más allá de esto, más allá de que unos vean un coche donde otros ven una pelota, lo preocupante es que hoy buena parte de la ciudadanía sigue sin entender los motivos que justifican la condena a García Ortiz. Una ciudadanía que se queda pues con la sensación de que la justicia ha sido por lo menos un poco arbitraria, de que no ha sido justa. Y claro, todos deberíamos tener en cuenta que cuando eso pasa y cuando la pugna política daña también la credibilidad de las instituciones, lo que se está debilitando no es un partido u otro, sino uno de los pilares esenciales de cualquier democracia. Pues vamos a analizar esta sentencia histórica desde todos los puntos de vista con Esther Palomera. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas noches, Pablo.
Manuel Rico, buenas noches.
Buenas noches.
Fernando Garea, ¿qué tal?
Hola, Pablo, ¿qué tal?
Ahora son las 10:02, son las 9:02 en Canarias y empezamos con una noticia que acabamos de conocer esta misma noche. Enseguida vamos con todo el análisis. Y es que Zelensky se abre a convocar elecciones en Ucrania por primera vez desde que empezó la guerra. Lo hace entre las presiones de Trump, que hoy mismo ha acusado al presidente ucraniano de utilizar la guerra para continuar en el poder. Pues bien, desde Roma, y tras reunirse con la primera ministra italiana Giorgia Meloni, Zelensky ha dicho esto.
Тоді наступні 60-90 днів Україна буде готова до проведення виборів. І я особисто
ha dicho que está listo para convocar elecciones, que lo va a hacer en un plazo de entre 60 y 90 días, pero ha puesto una condición, que se garantice la seguridad para que la gente vote en plena guerra con Rusia, y para eso ha apelado directamente a Trump. ¿Qué va a pasar aquí? Pues lo veremos y lo comentaremos. Pero como decíamos, casi 3 semanas después ya sabemos por qué ha sido condenado el fiscal general del Estado. Y como es muy fácil perderse, vamos a ir desgranando por partes esta sentencia con el redactor de Tribunales de la SER, Pedro Jiménez. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Porque el Supremo considera aprobado que Álvaro García Ortiz o filtró o autorizó la filtración del correo del novio de Ayuso, pero es que también lo condena por la nota de prensa con la que la Fiscalía desmintió el bulo difundido por el jefe de gabinete de la presidenta de Madrid, precisamente para desprestigiar a García Ortiz y para quitar hierro al presunto delito fiscal cometido por la pareja de Ayuso. Pedro, vamos por partes. Lo primero, la gran duda que teníamos estos días, es decir, ¿qué pruebas aporta el tribunal para condenar al fiscal general? ¿Por qué no tiene dudas de que él por lo menos autorizó la filtración de ese correo?
Pues el Supremo, por mayoría de 5 magistrados, sostiene que el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, cometió delito en unidad de acción al filtrar a la SER el correo en el que el novio de Ayuso admitía sus delitos fiscales y también al emitir una nota de prensa para desmentir el bulo que fabricó Miguel Ángel Rodríguez. Según la sentencia, esa nota consolida y oficializa la filtración que se inició con el correo y reprocha a García Ortiz que respondiera a una noticia falsa con la comisión de un delito, ya que con su actuación quebrantó su deber reforzado de reserva de los datos confidenciales que conoce por razón del cargo. La resolución considera que no existe una explicación alternativa razonable para pensar que él no fuera el responsable y se agarra a lo que llama cuadro probatorio sólido, coherente y concluyente. La prisa por recabar los correos que tuvo, el reducido número de personas que los conocían, el borrado en su teléfono, que se negara a contestar a las preguntas de las acusaciones, el testimonio de la fiscal superior Almudena Lastra y la llamada perdida que le hizo al periodista de la SER que publicó el documento con la confesión, esa llamada nunca respondida de nuestro compañero, es otro indicio porque dice la mayoría de la sala es sugerente de una comunicación inicial indiciaria de contactos ulteriores por otras vías telemáticas.
Vamos, que sitúa todo de elementos. Pues esto, tenía mucha prisa por sacar la nota de prensa. No contestó en el juicio a las acusaciones. Hubo una llamada. Pues con todo esto tiene que ser él. Viene a decir esto. Sabíamos, Pedro, que la sentencia no había sido unánime. Sabíamos que dos magistradas no estaban de acuerdo con la condena. En el voto particular que han hecho afirman que no hay ninguna prueba contra García Ortiz y que la difusión de la nota de prensa no es un delito.
Las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo muestran su absoluta discrepancia porque no hay indicios de que Álvaro García Ortiz filtrara el correo electrónico y que la nota de prensa, dicen, no es delictiva, porque lo contrario habría sido dar por válida la afirmación que atacaba de plano la legalidad de la actuación de la Fiscalía y con ella el prestigio de la institución. Todos esos datos que se dan en esa nota de prensa, añade, ya se habían difundido y eran de público conocimiento. En el voto particular sostienen que la propia confidencialidad había sido renunciada por el propio novio de Ayuso y por su abogado, compartiendo los correos con el jefe de gabinete de la presidenta regional y con un abogado del Estado ajeno a la causa. Polo y Ferrer, a diferencia de sus colegas, Pablo, ponen en valor el testimonio de los periodistas porque resultan creíbles por su contundencia, por no incurrir en contradicciones, y afean a sus colegas que usen como indicio esa llamada de la que hablábamos antes del periodista de la SAER, esa llamada perdida. Dicen que la sugerencia de la sentencia mayoritaria no es más que una mera sospecha que se decanta entre las varias opciones igualmente posibles por la más perjudicial para García Ortiz.
Pues ahora seguimos profundizando en todo esto, Pedro, porque hay muchos argumentos, muchas cuestiones que has dejado encima de la mesa, pero vamos a buscar ya el primer análisis. Voy a empezar contigo, Esther Palomera. ¿Tú cómo valoras esta sentencia ahora que conocemos los argumentos, el porqué de esta condena a Álvaro García Ortiz?
Pues a mí me parece que es una sentencia que no por esperada. Es bastante sorprendente por cómo argumenta la condena. Me parece que, a pesar de lo que dice la sentencia, yo no veo, desde mi punto de vista, un cuadro probatorio ni solo, ni sólido, ni coherente, ni concluyente. Creo que a partir de ahora queda inaugurado un nuevo sujeto penal para la jurisprudencia española, que son los entornos. No sabemos quiénes son los internos, pero pueden ser materia de condena, de una condena, como hemos visto esta tarde en el caso del fiscal general del Estado. Y creo que el tribunal lo que ha ido es contradiciéndose a sí mismo para construir una sentencia que, desde mi punto de vista, estaba tomada desde hace mucho tiempo.
¿Lo ves igual, Manuel?
Sí. Básicamente es una sentencia, a mí me recuerda al chiste de Gila, ¿no? Aquel de alguien ha matado a alguien, ¿no? Que fue como Gila descubrió que Jack el Destripador era el asesino, ¿no? Porque en el hotel lo veía por el pasillo y le decía, alguien ha matado a alguien, y al final el Destripador se rindió. Bueno, esto es lo mismo. Quiero decir, dicen que hay alguien que ha filtrado al hacer, pero ese alguien no está identificado. Eso sí, no saben quién es, pero sí que saben que García Ortiz le dio, porque fue con su conocimiento, por lo tanto le dio la orden de filtrar. Bueno, quiero decir, si no estuviésemos hablando de una cuestión tan seria, pues sería, pues lo que es, algo completamente disparatado que causaría gracia, pues un chiste. Esta sentencia es un chiste malo y con unas consecuencias terribles, ¿no? Algunos de los argumentos, bueno, la habéis llamado argumentos, es una generosidad por vuestra parte enorme, ¿no?, que os honra. Las prisas, que actuó con prisa, bueno, pues tendrán que establecer un cuadro probatorio a partir de ahora para que los magistrados sepan cuántos minutos tienen que solicitar o cuántas horas es prisa, no prisa. No, para prisa las del tribunal para condenar y para sacar el fallo antes de la no argumentación, ni te cuento. Pues que todas las explicaciones son de este tenor, ¿no? Que no hacían falta los correos para desmentir el bulo. Ah, bueno, ¿qué querían que hiciese? La nota por aproximación. Pues digo yo que si alguien se toma en serio dar una versión lo más fidedigna posible para desmentir un bulo, pues tendrá que tener los elementos que hay sobre la mesa, analizarlos para ser lo más fiel posible. Bueno, imagino que entraremos luego en otros detalles, sí, ¿no? Sí, pero sí, sí. Calificar el comportamiento de Lastra de leal, pues es que, en fin, es directamente disparatado, ¿no? Almudena Lastra, la fiscal que desde el día 1 le ha hecho la cama al fiscal general, la fiscal superior de la Comunidad de Madrid. Es todo así. Es que no hay por dónde cogerlo.
La nota de prensa, ¿no?
Bueno, la nota de prensa.
La nota de prensa, que no era materia de la investigación y, sin embargo, se considera, bueno, un elemento probatorio aquí, para la comisión del delito.
Joaquín Urías, aquí lo que nos decía es la sensación que tenía él, el exletrado del Constitucional, es se le ha condenado finalmente por la nota de prensa porque Si el Constitucional acaba dictaminando que se han incumplido derechos fundamentales, en este caso la presunción de inocencia, podrán decir, bueno, a lo mejor no estaba acabado de probar esto, pero lo de la nota sí, porque lo admitió el propio fiscal general. Y es la teoría que tenía, insisto, Joaquín Urías. No sé, Fernando Garea, si tú también compartes esta sorpresa, escepticismo, distancia respecto a esta sentencia.
Primero, mi vaticinio es que el Tribunal Constitucional lo va a anular, a pesar de que en la sentencia los cinco magistrados se esfuerzan mucho, más que en otras sentencias, en hacer todo un preámbulo de por qué no se afectó a derechos fundamentales del condenado. Y yo creo que esto es significativo porque nos vamos hacia otro conflicto en su momento entre el Constitucional y el Supremo, que ya lo hubo con la ley de amnistía y con algunas otras resoluciones. Digo eso para el futuro. Sobre esta resolución, yo, después de haberla leído, mucho más modesta mi opinión que la de Esther o la de Manuel, yo me inclino a estar más de acuerdo con el voto particular de las dos magistradas, porque efectivamente lo que dicen son dos cosas básicas que yo me parece más fácil de compartir. Primero, que no hay ninguna prueba sólida de su intervención directa o indirecta. Y segundo, porque no tiene en cuenta lo que a mí me parece fundamental, que son los testimonios de los periodistas que dicen que a ellos no se lo filtró el fiscal general del Estado. Por tanto, me quedo con eso. Y luego, respecto a la sentencia, me genera muchas dudas en qué se apoya esa línea de puntos que va uniendo para llegar a la conclusión a la que llega. Por ejemplo, lo de la nota, ya se ha comentado que efectivamente durante la instrucción fue sacada del procedimiento como elemento incriminatorio, de tal forma que es sorprendente que ahora en la sentencia entre otra vez como un elemento. Y además está también otra de las cosas que rebaten en el voto particular las dos magistradas, es que si es de dominio público, quizá no se puede entender que se está revelando un secreto que no se puede conocer porque ya se conoce. Yo creo que esa parte es interesante. Me parece también interesante las dudas respecto a utilizar como elemento incriminatorio el borrado, porque supone dar por hecho algo que no sabemos, que quizá sí, que quizá no, y es que entre los elementos que se borró había pruebas incriminatorias para el fiscal. Yo creo que ese es otro elemento de duda que me genera. Me genera duda también lo de que dice lo de que no hay otra versión alternativa, por una razón muy sencilla, porque como quedó acreditado en el testimonio de los agentes de la UCO, no se investigó cuántas personas de la fiscalía tuvieron acceso a ese correo y por tanto fueron potenciales filtradores de ese correo. Si no se investiga, no es fácil establecer si hay otra opción alternativa a la del propio fiscal general del Estado. Y luego también me sorprende que no se pondere el testimonio de los periodistas. No se dice en ningún momento que estén falseando su declaración, que estén mintiendo, pero simplemente no se pondera. Y eso me parece también sorprendente de esa resolución.
Yo creo, Pablo, que aquí lo que ha hecho el Tribunal Supremo es poner en la balanza indicios y contraindicios. Y el contraindicio fundamental es el testimonio de los periodistas, que tiene para la mayoría de cinco magistrados el peso que tiene, y enfrente eso da otra pluralidad de indicios que sobre los que no hemos entrado en el detalle, pero que hemos ido enumerando. Y para ellos, esos indicios de culpabilidad que excluyen cualquier otra hipótesis razonable para haber fallado en un sentido absolutorio en favor de Álvaro García Ortiz, pues son suficientes para la condena. Es decir, esos indicios para una mayoría de cinco magistrados del Tribunal Supremo superan el índice, el nivel de racionalidad para emitir una sentencia de culpabilidad contra Álvaro García Ortiz, para desvirtuar su presunción de inocencia. Y yo, con los años a mis espaldas que llevo haciendo información judicial, a mí me llama mucho la atención que para el Tribunal Supremo estos indicios hayan sido suficientes para condenar a, me da igual, al fiscal general o a cualquier otra persona por un asunto en el que no tienes una prueba directa que te vincule con el hecho que tú realmente estás investigando y por el que le estás juzgando, que es la filtración de un correo electrónico. A mí me llama mucho la atención.
A mí hay una cosa que me ha llamado la atención respecto a los periodistas. Cuando habla del derecho a mantener la reserva de sus fuentes, lo que dice es que tienen derecho pero no obligación, y afea o justifica esa apreciación en que no hay un desarrollo legislativo del secreto profesional en este país. Como si la garantía constitucional del secreto profesional no fuera suficiente para guardar la reserva de las fuentes de los periodistas. Eso me ha llamado también la atención. Y luego hay una cosa, yo creo que hay algo mínimo que debiera de resarcirnos por lo menos a los profesionales de la información. Y es que queda absolutamente acreditado, como subraya la sentencia, que es lo único que a mí me ha parecido que es de recibo, que todo esto tiene un origen en una información falsa.
En
una información falsa publicada por un medio de comunicación o por tres medios de comunicación que todavía no han reconocido la falsedad
es
de su
peor,
información.
Esther, y
no
hoy han pedido... presumen de ello.
Exacto.
Hoy presumen de ese bulo, de haberlo difundido y decir, está condenado gracias a esta portada.
Pero bueno, queda negro sobre blanco sobre negro escrito en una sentencia del Supremo que esta información era falsa y que se difundió una información falsa, por lo menos para que cuando pontifiquen sobre que todo esto ha sido gracias a una información de ellos, que sepan que ha sido una información falsa.
Dejadme sumar a la conversación a Félix Martín. Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo están ustedes?
Félix Martín, presidente de la Unión Progresista de Fiscales. No sé cómo definiría la sentencia que hemos conocido hoy.
Mire, lo primero de todo, gracias por dejarme participar. Me han hecho ustedes gran parte del trabajo de lo que tengo, de lo que tenía que decir. ¿Me va a permitir, Pablo, si usted me lo permite, hacer dos apreciaciones iniciales que creo que son muy importantes en este momento, con su permiso? La primera es un mensaje institucional. La Unión Progresista de Fiscales, y esto lo digo por las cosas que se han dicho estas semanas, ¿no? Siempre hemos sido apasionados defensores de las instituciones del Estado y del orden constitucional. Creemos firmemente en el Estado de Derecho, en la separación de poderes y en el papel de los tribunales. En eso, en este orden, creemos que el Tribunal Supremo culmina la jurisdicción en nuestro país, así lo asumimos, así lo respetamos, y sus resoluciones son ejecutivas, obligatorias y forman parte del normal funcionamiento del sistema democrático. Ahora bien, disentir jurídicamente de una sentencia en una democracia no es faltar el respeto a nadie. Al contrario, es ejercer con lealtad el derecho a la crítica jurídica, que es parte esencial de una sociedad libre, plural y madura. Por tanto, que no se vea lo que voy a decir a continuación o lo que vamos diciendo en estos tiempos, en estos últimos tiempos, ni como una falta de respeto al Tribunal Supremo como institución, ni a ninguno de sus magistrados a título personal. El análisis técnico, jurídico y constitucional que nos lleva a disentir profundamente de la sentencia, de la motivación, de la forma, de lo que han acontecido en estas casi tres semanas, va porque creemos en las instituciones. Y segunda apreciación, y perdone que me haya alargado con la primera, ¿por qué esto importa a las personas? Mire, yo contaba a mis compañeros que he podido reflexionar mucho estas semanas. El otro día, en el gimnasio, me preguntaba una persona que sabe que yo me dedico a esto, pero ¿esto qué pasa? ¿Esto es de los políticos? No, no. Esto va de todos. Esto va de que tenemos que garantizar a los ciudadanos que el que se sienta ante un juez, que el proceso será limpio, prudente y con todas las garantías. Y sobre todo, y aquí ya entro con la sentencia, porque nadie tiene que demostrar que es inocente. Es el Estado el que tiene que demostrar la culpabilidad sin ninguna duda. Y esto no por probabilidad, sino con una certeza. Con una certeza. Por tanto, la justicia no solo tiene que ser justa porque emane del Tribunal Supremo, tiene que parecer justa. Y cuando hay prisas, gestos extraños, decisiones sin explicar o rebaja de los estándares de garantías, porque lo que vemos en esta sentencia, compartiendo todo lo que ustedes han dicho, son una rebaja grave, inexplicable, y además que no cumple con las enseñanzas que el propio Supremo nos ha establecido a todos nosotros. Claro que esto afecta a cualquier ciudadano. Lo que más veo, y perdone si me alargo mucho, córteme si me alargo mucho, lo primero que tenemos que decir a la ciudadanía, con sosiego y con responsabilidad, es que se ha vulnerado la presunción de inocencia de un ciudadano que además es fiscal general, porque se ha invertido la carga de la prueba y porque la condena se ha basado en una hipótesis de probabilidad sin más. La carga de la prueba, ¿qué implica? Que la carga de la prueba la tiene que manifestar la acusación, que la culpabilidad debe quedar acreditada con certeza suficiente y que toda duda razonable debe resolverse siempre en favor del acusado. Estas tres cosas que les he dicho, y si quiere vamos repasando el porqué, no se han cumplido en este caso. Y lo tenemos que decir con respeto, pero con contundencia.
¿Hasta qué punto queda entonces hoy dañada la credibilidad, la confianza en la justicia?
Mire, nosotros creemos en las instituciones y creemos. España es una democracia madura, avanzada, que tiene resortes suficientes para resolver pues los problemas o las disfunciones o los errores o los defectos que puede incurrir cualquier tribunal. Por lo tanto, a ver, que esto es grave, que nos preocupa enormemente, sí, pero nosotros manifestamos nuestra confianza y mire, el mejor homenaje que UPF puede rendir a un hombre inocente. Y lo digo ahora después de haber leído la sentencia, que va a responder porque le corresponde como ciudadano, por respetar la jurisdicción, la sentencia del Supremo por un delito que no ha cometido, es creer en el sistema de garantías del que nos hemos dotado. Garantías en España y en el modelo europeo al que pertenecemos. Por tanto, nuestro mejor homenaje, y también porque quiero dar un mensaje, queremos dar un mensaje de tranquilidad a ciudadanía, de confianza, de sosiego, es apoyar al fiscal general en los medios procesales que adopte para combatir jurídicamente esta sentencia y además asumir una bandera del reformismo. Todo esto implica que es necesario hacer reformas procesales para corregir desequilibrios sistémicos, que esto sí que lo observamos, como se ha evidenciado en este proceso. No es normal que un señor haya tardado, el fiscal general, 19 días en conocer el por qué se le condena. No es normal. No es normal. Entonces, hay muchas cosas. El mensaje que quiero trasladarle, obviamente, ahora si quieres repasamos bastantes de los motivos por los que discrepamos, pero es de confianza en el sistema constitucional del que nos hemos dotado.
Es decir, usted me está diciendo, confiamos en que el Tribunal Constitucional dictamine que se han vulnerado derechos del fiscal general del Estado.
Mire, no le pongo una traducción de tal tribunal o tal otro, de los medios procesales existentes.
Ya sea Europa, ya sea Europa.
Confiamos, porque es evidente, lo más evidente es que los estándares de garantías han cambiado, se han reducido. No podemos admitir unas presunciones contra reo. No podemos permitir, y fíjese que aquí les introduzco a ustedes también como periodistas, que se devalúe probatoriamente los testimonios de profesionales de la información que cumplen una función constitucional porque se acojan al secreto profesional. No puede ser. No puede ser. Entonces, todos esos argumentos nos dan de manera sosegada la convicción de que existen mecanismos para corregir lo que entendemos que es un error manifiesto del Tribunal Supremo.
Me decía, hay muchos elementos que nos chirrían de esta sentencia, de este error manifiesto, sí, que dice usted. ¿Cuál es el que más le ha sorprendido, el que más le parece inexplicable?
Pues, mire... sobre todo la presunción contra reo en todo momento, creo que lo dice muy bien el voto particular. En todos los momentos donde el tribunal podía optar por opción A, opción B, cogía la opción peor para el acusado. La peor para el acusado. Entonces, claro, esto es. Y además, otro elemento importante. Cuando había el propio Tribunal Supremo, la sentencia dictada, analiza que había otras hipótesis alternativas. Pero como el tribunal considera que es la suya es la más probable, solo por eso la considera probada. Perdón, ¿y por qué no examina las alternativas? ¿Por qué no las descarta probatoriamente? Descártemelas probatoriamente y entonces llegaremos a la convicción de que su opción es la correcta. ¿Qué es lo que nos dice el voto particular? Y luego, fíjese que le quiero hacer otra precisión, sí, que nos parece gravísimo. El voto particular lo que nos viene a decir es que esas hipótesis alternativas eran exactamente igual de plausibles que la alternativa que ha defendido el tribunal para la condena.
Pero el tribunal dice que no. Quedo, dice, no, claro, hay ninguna otra hipótesis alternativa que nos lleve a pensar que sea otro quien ha filtrado el correo.
Es una sentencia, dice usted.
Sí.
Sí, pero ¿qué dice el voto particular? Que todas las hipótesis alternativas, como por ejemplo, que se hubiera desvelado por el entorno del denunciante, esa alternativa era igualmente posible y no se ha analizado por qué se llega a descartar. Pero fíjese, fíjese en lo que nos parecía, cuando lo hemos estado analizando los compañeros, dramática. La nota de prensa que ha implicado una mutación del objeto del proceso. Esto es otro debate que tenemos que hablar, de qué se ha defendido exactamente el fiscal general. ¿En qué este, de la filtración, de la nota de prensa, donde está la protección del derecho de defensa? Pero bueno, dejando esto al margen, resulta que para los magistrados que han dictado la sentencia consideran que la nota en sí es delictiva. ¿Y qué dice el voto particular? Dice la nota particular que era la única que lo tengo. No solo no es delictiva, sino que era obligada. Obligada. Y le leo este párrafo. Dice: lo contrario, el no hacer la nota, habría sido dar por válida la afirmación que atacaba con plano de legalidad de la actuación de la Fiscalía y con ello el prestigio de la institución y permitir la consiguiente quiebra de la confianza de los ciudadanos en el funcionamiento. Con lo cual, fíjese, para la ciudadanía, nos encontramos que lo que para unos es un delito, para otros es una obligación del fiscal general. ¿Ustedes creen que con esto se puede condenar?
Pues esta es la gran pregunta que hoy intentamos resolver, intentamos buscar las claves. Lo hemos hecho ahora con Félix Martín, presidente de la Unión Progresista de Fiscales. Gracias por estar en Hora 25.
Gracias a ustedes.
Que vaya bien, seguiremos buscando voces, ¿eh? Seguiremos hablando con, por ejemplo, con la Asociación de Fiscales, veremos si lo ve del mismo modo, a priori no. Pedro, se está hablando mucho de esa nota de prensa. Durante el juicio se llegó a decir, había quien interpretaba que ya no formaba parte del proceso. Fíjate, tú siempre nos decías, atención, que sí que forma parte, ¿eh? Que sí que forma parte. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? ¿De dónde esta confusión?
Pues la nota de prensa fue el origen de la causa en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Pablo, porque fue lo que se presentó dentro de la querella que se interpuso en el alto tribunal madrileño. El problema es que cuando se eleva esa exposición razonada para investigar a Álvaro García Ortiz en el Tribunal Supremo, después de que asumiera públicamente la redacción de la nota informativa que se estaba investigando, la sala de admisiones del Tribunal Supremo dijo que aparentemente no era delictiva.
Aparentemente.
Con lo cual, la instrucción echó a andar, pero Ángel Hurtado no terminaba de dejar fuera la nota de prensa a lo largo, en el transcurso de la investigación, y no fue hasta la declaración como investigado del ya ex fiscal general del Estado cuando su defensa, el abogado del Estado, se plantó y le dijo al instructor que por lo menos que por favor aclarara qué es lo que se estaba investigando en este sumario, y Ángel Hurtado le respondió que se estaba investigando tres momentos: la filtración de la denuncia de la Fiscalía contra Alberto González Amador, el novio de Ayuso, que publicó el diario.es. Dos, la filtración del correo electrónico cuyo contenido adelantó la cadena SER con la confesión de los delitos fiscales por parte del comisionista. Y tres, la nota de prensa posterior que se emitió públicamente para desmentir el bulo que fabricó Miguel Ángel Rodríguez para proteger a Alberto González Amador. Y eso luego se llevó al auto de apertura de juicio oral de una manera muy, desde luego, era de todo menos de una forma clara, Pablo.
Pero esto no es raro. Si a mí me juzgan, no debería decirme el juez.
En el voto particular lo que dice es que la nota no solamente era una opción legal, sino que era la única opción legal.
Era la única opción legal y era una obligación. ¿Qué ha pasado en el juicio? Y ahora hilamos con lo de Esther. Lo que ha pasado en el juicio es que, claro, las partes dicen, y lo decía el abogado del Estado y lo decía la Fiscalía, decía, no sabemos si nos tenemos que defender o no nos tenemos que defender de la nota de prensa, pero por si acaso, es decir, ellos siempre planteaban, y las acusaciones pusieron el foco en la nota de prensa, porque era lo más fácil de demostrar, pero que era un absurdo, porque no había que demostrarlo. Él había reconocido públicamente que había hecho la nota de prensa para desmentir ese bulo. Una nota de prensa que defendió el fiscal general, que defendieron los fiscales que declararon a propuesta del fiscal general e incluso algunos propuestos por las acusaciones, que era una obligación legal porque le corresponde al Ministerio Público emitir información veraz sobre los asuntos de relevancia pública, como era y como ocurría en este caso que afectaba a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Eso es,
artículo 4.5.
La nota de prensa ha cumplido una función fundamental en todo el proceso para los que tenían decidido condenar, ¿no? Porque vamos a ver, el proceso se inicia efectivamente en un juzgado de instrucción y es sobre la nota. No se habla del correo electrónico. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ratifica esa versión y realiza una exposición razonada al Supremo, porque estaba aforado el fiscal general ante el órgano, que es sobre la nota también. Por lo tanto, hasta ese momento la instrucción es sobre la nota. ¿Qué función cumple la nota? Enfocar el procedimiento en García Ortiz, porque realmente, si la investigación hubiese sido sobre el correo, había decenas, si no centenares, de potenciales culpables. Pero al enfocar sobre la nota, solo hay uno, que es García Ortiz, que ya cuando el tema estaba en el TSJ de Madrid, dice que la nota, que él asume la responsabilidad. Entonces el Supremo, y antes en las declaraciones del portavoz de la UPF lo mencionó, cuando dijo que había cambiado el objeto del proceso, el Supremo dice, no, aparentemente no es delito. Hombre, han metido el aparentemente, pero no es delito. Lo que sí que puede ser delito, y más allá de esa palabra, todo el auto en el que se admite está enfocado al correo electrónico, es lo que sí que puede ser delito es el correo electrónico. Vale, pero es que aquí es donde se produce el juego de trileros, ¿no? Que han utilizado la nota como ¿dónde está la bolita? Que es, ¿vale? Si no es delito, y por lo tanto lo que hay que investigar ahora es el correo electrónico, el Supremo tenía que haber devuelto al juzgado de instrucción la causa y decir, investigue todas las opciones de quién pudo ser el que filtró el correo, porque el Supremo no recibió una exposición razonada sobre la filtración del correo, la recibió sobre la nota. Y sí, eso es algo alucinante, porque luego vuelven a, efectivamente, Hurtado en varios autos mantiene la nota ahí, habla de una unidad de acto que se retoma en la sentencia, pero el gran trile, el gran engaño se produce en ese momento. Tú admites como Supremo que se impute y que se investigue la filtración de un correo, pero realmente a ti te da una exposición razonada sobre una nota, pero esa nota ha sido absolutamente fundamental porque ha centrado el tiro desde el minuto uno en García Ortiz. Y no podían centrarlo de ninguna otra forma, porque con el correo electrónico no había forma de centrarlo en García Ortiz.
Fernando. Claro, el razonamiento de los cinco magistrados, la nota les sirve para reforzar esa línea de puntos de las que hablábamos antes. Es decir, si el día antes por la noche el fiscal general del Estado se interesa por el asunto y pide todos los datos, incluso sacando del fútbol a uno de los fiscales, hablando con varios de los responsables, y al día siguiente sale esta nota de la que se ha hecho responsable expresamente el propio fiscal general del Estado, quiere decir que el fiscal general del Estado estaba en esto y, por tanto, es parte de esa filtración. No lo estoy defendiendo, digo por explicar cuál es la argumentación. Y esto, efectivamente, tiene un elemento importante que explicaba antes el portavoz de la UPF, que es que si tú en el juicio presentas algo que no se puede rebatir ya, porque la instrucción ha terminado, hay una indefensión manifiesta de la persona que está sentada en el banquillo. Y esto puede ser una de las causas importantes para el recurso al Tribunal Constitucional. Hay que recordar que, en teoría, aunque esas líneas se mueven a veces, el Tribunal Constitucional no puede entrar en la apreciación de las pruebas ni en algunas de las cosas que a nosotros nos puede parecer mal, sino que tiene que ir exclusivamente al amparo de vulneración de derechos fundamentales. Y este es uno de los que, en mi opinión, bueno, además de, y esto siento decirlo, pero es así, además de la mayoría progresista que hay en el Tribunal Constitucional, que es claro que esta sentencia va a ser anulada, entre otras cosas.
Ya, ¿sabes quién
no
lo quiere?
A mí me parece que no es ningún consuelo. Quiero decir, está bien y seguramente...
No se lo pretendía explicar.
Al fiscal general del Estado él se alegrará mucho de que el Tribunal Constitucional dé por vulnerados sus derechos fundamentales, pero por el camino se ha destruido la carrera de un fiscal general del Estado. Es una reflexión que hago en voz alta, porque efectivamente el portavoz de la UPF nos decía, bueno, quiero lanzar un mensaje de respeto institucional y sobre todo decir que la gente tiene que confiar en los procedimientos judiciales limpios, prudentes y con garantías. Hombre, después de esto yo creo que los ciudadanos tienen un motivo menos para creer en los procesos limpios, prudentes y con garantías.
¿Qué se ha roto hoy, Esther?
Yo creo que se ha roto la confianza en el Estado de Derecho. Porque si un Tribunal Supremo es capaz de dictar una sentencia como la que ha dictado contra el fiscal general del Estado sin pruebas suficientes para condenarle por la vulneración de datos reservados, cualquier ciudadano se puede encontrar con una situación de indefensión tremenda ante cualquier tribunal.
Pero yo creo que le estamos buscando tres pies al gato, ¿no? Y cuando cuando tú llevas un asunto al Tribunal Constitucional por la presunta vulneración de derechos fundamentales, aquí, yo vuelvo a mi reflexión inicial. Hay un derecho fundamental a la presunción de inocencia, es decir, todos somos inocentes. Entonces, quiero decir, no hay que buscarle tres pies al gato. O sea, uno de los argumentos fundamentales y sobre los que tendrá que pronunciarse el fiscal general, el Tribunal Constitucional, es si con esos indicios es suficiente para condenar a una persona por un delito de porque es verdad que la propia sentencia reconoce que él, por sí mismo o a través de un tercero, porque no tiene prueba ninguna que pueda vincular al más que indicios, coincidencias temporales, borrado de teléfono y, como ha dicho el fiscal de la UPF, porque coges de todas las posibilidades la que peor. Más perjudica al
Pedro,
reo, ¿no?
Pedro es un optimista. De la sentencia de hoy dice que no hay que buscarle tres pies al gato, no hay que buscarle nueve, no, o 15.
Me refiero de cara, me refiero
no,
de
si
cara
yo te he entendido,
al derecho
esto,
al recurso de amparo, ¿no?
Yo comparto con Fernando que obviamente el tema de la nota esa, la nota del trilerismo, es uno de los elementos que seguro que utiliza García Ortiz ante el Constitucional. Para mí hay otro que es todavía más claro, que es el registro y el clonado de los móviles, ¿no? Que unos señores magistrados...
Eso también se justifica en la sentencia.
No, por eso, pues, voy a eso. Que argumenten además, como dijo la UCO, que no podían clonar solo los días previos a la filtración y que por eso tuvieron que clonar 8 meses del móvil del fiscal general...
De todo un fiscal general.
No, bueno,
con todo el contenido que hay en el móvil de un fiscal general.
Un señor que pase por la calle. O sea, que la UCO no puede clonar solo unas semanas y tiene que clonar siempre 8 meses. O sea, a partir de ahora, sea lo que sea, siempre van a clonar 8 meses. Oiga, es que es un insulto a la inteligencia de la gente. Pues lo ha avalado. Ha avalado eso. Bueno. Y a mí me parece realmente, desde el punto de vista de vulneración de derecho, brutal. Y ese es el pie 15. ¿Mm? 15 del gato.
Como hay tantas cosas que yo creo que el oyente puede estar pensando, pero es que no estoy entendiendo qué está pasando.
No, ni el oyente ni nadie.
Habrá gente que seguro que sí, porque los que ya condenaron a Álvaro García Ortiz antes del juicio, hoy dicen, claro, está muy bien argumentado. Claro. Es decir, yo creo que tenemos un momento social en el que vivimos en burbujas. Porque yo, por ejemplo, escuchaba antes de la sentencia a medios conservadores y tú escuchabas a sus analistas y todos decían, ¿cómo no va a acabar condenado Álvaro García Ortiz? Lo tenían clarísimo. Y veía una porra, era en Telemadrid, y de los 5 tertulianos, los 5 decían, condenado, y no tenían duda. Y no. Pensabas, ¿pero qué están viendo ellos?
Bueno, es entonces, más, es quien ha dado un salto ya cualitativo y ya han condenado al presidente del gobierno, ¿no?
Claro, Miguel Ángel Rodríguez, a eso iba, luego vamos a lo político, pero jefe de gabinete de Ayuso, un cargo público, pagamos su sueldo entre todos, dice a Pedro Sánchez, estás hundido, eres un dictador, hoy tendría que caer tu gobierno, solo hay que ver tu cara, Ayuso te gana de largo, tú no puedes salir a la calle, a ella la admiran, tú y tu familia y tus adjuntos vais pa'lante. Que luego vamos a resolver esto, vamos a comentarlo, pero en fin, ya denota lo que denota. Pero Pedro decía, pero hay muchas dudas.
¿A qué hora se escribió ese tuit? No, lo digo completamente.
Es de esta tarde, después de comer, claro. No, te quería decir, Pedro, porque claro, durante el juicio decíamos, hay centenares de personas, habíamos escuchado mucho, que han tenido acceso a ese correo junto con el fiscal general del Estado. Hoy dicen, vamos, todos los indicios llevan, la única versión que tiene más o menos sentido es que haya sido él quien lo ha filtrado. Si había centenares de personas con acceso a ese correo, ¿cómo se llega a esa conclusión? ¿Qué ha pasado con esa hipótesis, con ese marco?
Lo que ha pasado es que el Supremo no se lo cree. Lo reduce todo a un número muy reducido de personas y todos de una manera o de otra, exceptuando el entorno de Alberto González Amador, naturalmente, pues tenían relación de dependencia respecto del fiscal general. Es más, la sentencia dice que de ser cierto que centenares de personas habían tenido acceso a esa información reservada, estaríamos ante un funcionamiento anómalo de la Fiscalía y reprochan a las defensas que no llamaran a ningún testigo que corroborara ese argumento. Por no creerse, Pablo, no se cree ni siquiera que al correo genérico de la Fiscalía de Delitos Económicos, al que se envió la confesión, el abogado de Alberto González Amador, recordemos, lo envió a un mail genérico, tuvieran acceso una pluralidad de fiscales, porque el primer fiscal que investigó al novio de Ayuso por fraude fiscal, Julián Salto, declaró que él no podía acceder a esa cuenta. Y es verdad que lo hemos comentado aquí en la mesa, que hay muchas líneas de investigación que no se han investigado. Y ahí es un poco también el pez que se muerde la cola, porque igual que el juez Ángel Hurtado o en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid no se han abierto esas líneas de investigación, tampoco la defensa del fiscal lo ha propuesto como prueba de descargo. Es decir, el correo electrónico se envía también a un abogado del Estado completamente ajeno a la causa, amigo del abogado de Alberto González Amador. Pues ni unos ni otros lo citan a declarar. La fiscal jefa de delitos económicos, Birna Alonso, que se lo mandan al correo electrónico suyo, personal, la confesión de Alberto González Amador, tampoco ha sido llamada a declarar, pero ni por investigadores ni por investigados. Claro, hablas con el entorno del investigado y dice, no, ellos tienen que demostrar la culpabilidad. Hablas con el entorno de la sala de lo penal del Tribunal Supremo y te dicen, joder, que proponga él las pruebas de descargo. Y al final, uno por otro, pero la casa sin barrer.
Quiere decir que si hay alguien del Supremo que dice eso, hay que devolverlo a la facultad, a primero de derecho en concreto.
Bueno.
Hombre, por favor.
No, tú discrepas aquí, Fernando.
Hombre, yo creo que cuando
te
estás
jugando... O sea, que la culpa va a ser de que no propusieron un testigo, más o menos.
Yo no digo que la culpa sea del investigado, pero es verdad que cuando te estás jugando tanto... usas todo lo que está en tus manos para tratar de librarte.
Fernando, tú decías, bueno...
No, hay varias cosas que se han dicho, e insisto en que me parece mucho más sensato el voto particular, pero hay algunas cosas, primero, antes hemos dejado pasar, técnicamente hay que clonar el móvil completo, y otra cosa es que la UCO, con supervisión del juez o la UCO directamente, acote luego con qué se queda y el resto lo deseche. Pero técnicamente
pero
no
es lo
se
que
puede.
Lo hizo la UCO.
Claro, pero eso es lo que hizo la UCO. Pero como antes se
pero
ha dicho...
Pero lo avala el tribunal.
Sí, lo avala. Y aquí tenemos ejemplos, ¿eh? Ha habido casos de corrupción donde se han entrado en despachos de abogados y no se han estado 2 días hasta que se han llevado lo que se podía tomar. Y el resto no lo han tocado.
Escuchamos a Fernando.
Bien, pero como antes se ha dicho, y me parecía que quedaba en el aire, el que la UCO no clonó solo una parte del móvil como tenía que haber hecho, sino que lo hizo todo, es que se clona todo y luego con los datos que tiene es cuando decide o no. Y luego el otro argumento, que no recuerdo lo que estábamos... Ah, claro,
lo
la defensa.
De la fiscal,
pero la defensa, ¿cómo no va a proponer pruebas que demuestren su inocencia, aunque no lo tenga que demostrar? Pero es parte de la obligación del abogado defensor también, es proponer testigos que puedan, por ejemplo, explicar que hubo más gente. Yo no soy abogado, tú sí, Manuel, y por tanto me estoy metiendo en un terreno, no tengo ninguna duda, porque también he hecho tribunales mucho tiempo, que los abogados proponen que declaren testigos que les pueda avalar una coartada o que pueda decir que efectivamente más gente tuvo ese correo. O sea, no es ningún disparate decir que los abogados los tenían que haber
propuesto. Pero creemos de verdad que si se hubiera llamado a declarar a la responsable de la unidad
de la Fiscalía de Delitos Económicos,
el fiscal general del Estado hubiera salido absuelto de esta causa, ¿de verdad lo creemos?
No, pero a ver, Fernando, yo no he dicho que sea un disparate que propongan, a ver, es que la misión fundamental del abogado defensor es deshacer la acusación.
Pues ya está,
yo lo que he dicho que es un disparate es que a ver, que ti, aquí en un Estado de Derecho tú tienes que proponer demostrar la culpabilidad.
Pero el tribunal no propone pruebas ni que vayan testigos, son o el fiscal o el defensor, o si hay acusaciones en su caso. Que alguien del tribunal, que tú has dicho que era un disparate, que alguien del tribunal dijera eso, que alguien del tribunal dijera, ¿y por qué no se propusieron esas pruebas? A mí me parece muy sensato que lo diga, y no entiendo por qué no propuso la defensa también esas pruebas.
Vale, pero si eso fue lo que se dedujo, lo que dije, yo por donde iba es por el tema de la que tú no tienes que demostrar tu inocencia.
Pero deberás pedir que declaren las personas que puedan atestiguar,
supuesto,
que ese papel lo tenía más gente.
Vamos a ver, poner el foco en el trabajo.
Simplemente estaba aclarando
del abogado defensor. Pero bueno, a mí de lo que leyó.
Abogado del Estado, por
Pedro, cierto. Del abogado del Estado, que fue el actual abogado defensor. El tema de cuánta gente pudo recibir el correo, efectivamente, Pedro ha leído prácticamente literal la frase de la sentencia, ¿no? Y dice que asumir que ese correo lo podían haber recibido decenas o cientos de personas pondría de manifiesto un funcionamiento anormal de un servicio público. Esto es literal. Y este es el argumento para rechazar esa hipótesis. O sea que no les entra en la cabeza...
Es un cómo va a ser eso.
Claro. O sea, no les entra en la cabeza, pero esto es literal, que pueda haber en España un funcionamiento normal de un servicio público. Y este es un argumento.
Después, Pedro, hay otro tema que es... Claro, yo pensaba, a ver, si el fiscal general del Estado ha sido condenado, Y hay periodistas como Miguel Ángel Campos que dijeron, él no me ha filtrado ese correo electrónico, yo lo tenía antes de que él lo tuviera. ¿Por qué ahora esos periodistas? No estoy diciendo que tenga ahora que la justicia actuar contra ellos, pero dices, hombre, siguiendo la lógica, podría ser un falso testimonio. ¿Cómo argumenta el tribunal que no?
Bueno, el tribunal no deduce testimonio y, oye, las partes veremos a ver si quieren empezar esa partida, ¿no? Me refiero a las acusaciones. Pero el Tribunal Supremo no lo hace por lo que ha contado antes Esther. Viene a decir que el secreto profesional no está regulado por ley y, por lo tanto, no hay una ley que tú puedas infringir y, por lo tanto, cometer delito. Esto
pero
es un
una
deber,
cosa es esa y otra es mentir.
Esto es un deber deontológico, esto es un deber deontológico y, por lo tanto, así salvan este escollo, porque luego el tribunal es muy pulcro con los periodistas, dice que fueron veraces en sus afirmaciones, consagra el secreto profesional porque dice que quien cita a sus fuentes, quien revela, perdón, a sus fuentes las seca, pero bueno, el testimonio de esos periodistas cede ante esa pluralidad de indicios que hemos mencionado nosotros antes para la mayoría de la sala. Bueno, cede no en todo, porque hay testimonios de periodistas que la sentencia condenatoria compra sin disimulo. Por ejemplo, compara la prudencia profesional que desplegaron los periodistas que declararon en el juicio y que no revelaron el contenido literal del correo electrónico frente, dice, a la precipitación de Álvaro García Ortiz, a esas prisas para recabar los correos y que no dudó, dicen, en hacer posible la difusión pública de las comunicaciones, siempre confidenciales, entre un abogado y la fiscalía.
Claro, aquí quien avanza ese correo, ese contenido, quien desmiente con datos fehacientes el bulo publicado por Miguel Ángel Rodríguez en convivencia con otros medios de comunicación, digámoslo, con El Mundo, es Miguel Ángel Campos. Buenas noches, Miguel Ángel.
Hola, Pablo, buenas noches.
No sé tú tuviste que ir a declarar, tú contaste lo que contaste, dijiste, oye, es que yo desde la tarde ya había visto ese correo, pero no me autorizan hasta las 11 a publicarlo. No fue el fiscal general. No sé cómo te quedas tras leer la sentencia.
Bueno, a mí me da la sensación de que al fiscal general del Estado le han aplicado el derecho penal del enemigo, que sus garantías procesales han sido relativizadas e incluso suprimidas en el caso de la presunción de inocencia, que todas las inferencias, todas las deducciones, el tribunal ante cualquier duda concluye en contra del reo. Y bueno, que no puedes presentar como hecho probatorio la falta de prueba, que también es un derecho inquisitorial, y es lo que también se ha hecho en esta sentencia. Que la sala, cualquier sala de un tribunal debe presentarse como neutral, y aquí han ido de la mano de la acusación, han rechazado sin práctica de prueba alguna todas las alternativas razonables para concluir que no existe otra alternativa razonable que no fuera que el fiscal general del Estado lo filtrara, ¿no? Y bueno, se pone en duda la versión de los periodistas y se pone en duda también mi versión, mi relato de hechos en esa circunstancia. Lo que extraña es que no cumplan con su obligación, ahora que os estabais haciendo esa pregunta, que no cumplan la obligación del tribunal, que nos hizo esa, cuando declaramos, nos hizo esa prevención antes de declarar, que esto podía, en caso de no decir la verdad, que actuamos o declaramos bajo juramento, que esto podía tener una consecuencia, y esa consecuencia no es otra que la deducción de testimonio. Pues que lo hagan. Yo conmino al Tribunal Supremo a que lo haga, o que las acusaciones particulares y populares que pidan la deducción de testimonio.
¿Crees que lo hagan?
Espero que sí. Espero que lo hagan, que se deduzca testimonio y que un tribunal distinto, un tribunal ordinario, pues abra una causa por falso testimonio contra los periodistas, incluido a mí mismo, y que bueno, que veamos si es posible, con la prueba que existe, que se pueda concluir por parte de un juez imparcial que somos mentirosos.
¿Tú en algún momento has tenido la tentación de revelar la fuente? De decir, oiga, es que basta ya, es que la persona que me pasó esto, o la institución, o quien quieras, ¿es esta?
No podemos, ese no es el debate. Estamos ante un derecho, no solo del periodista, más que un derecho del periodista, estamos ante un derecho del ciudadano a obtener una información veraz. Y eso es lo que protege el anonimato de las fuentes y a las fuentes mismas. Y no podemos revelar la fuente porque el resto de fuentes se caerían como castillos de naipes. Claro. Y acabaríamos con el periodismo. y eso yo creo que no debe ser el debate. Lo que el tribunal debe valorar, porque dimos muchos datos los periodistas en nuestra declaración, es si mentimos a lo largo del procedimiento. Una cosa es no revelar la fuente, pero dimos numerosos detalles durante la declaración que en principio tampoco han sido puestos en cuestión, porque dicen que no está en cuestión en este procedimiento la credibilidad del periodista. Incluso yo conmino a los oyentes a leer la página 161 de esta sentencia, en la que, bueno, pues el tribunal, la mayoría condenatoria, pues alude a un pasaje de mi relato para contestar o para realizar una acusación contra el fiscal general, dando verosimilitud a mi relato.